Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. No se pierdan esta última hora de programa. Creemos que les va a ser muy útil, les va a gustar, estoy prácticamente segura. Vamos a abrir la consulta, lo primero, con el doctor Sánchez Martos, porque estos días estamos recibiendo muchos datos sobre el cáncer. Recuerden que el sábado próximo se celebra en todo el mundo el Día Mundial contra el Cáncer. La verdad es que se va a hacer especial hincapié en la necesidad de defender unos cuidados más justos e iguales para todos en todos los lugares, en todas partes del mundo. Hemos sabido datos como que los casos de cáncer en España se estabilizan, se van a estabilizar en el 2023 con algo menos de 280.000 diagnosticados. Bueno, quiero, doctor Sánchez Martos, que la gente sepa que los cánceres, en fin, podrían, algunos casos, pues podrían ser evitados, evitables y también, no sé si decir, prevenibles.
Lo dices muy bien, buenas tardes a todos.
Hola, doctor, ¿qué
claro
tal?
Claro que sí, que hay cáncer que se puede prevenir. Cáncer de útero se puede prevenir gracias a la vacuna que ahora mismo incluso ya se pone también a los chicos, no a las chicas. El cáncer de pulmón es totalmente prevenible en el 99% de los casos, porque en ese 99% de los casos se asocia con el consumo de tabaco. Quien no lleva razón es el ministro que dijo lo de la carne roja, que en fin, no tiene demasiada información, que la carne roja evidentemente puede ser un factor de riesgo de cáncer de colon, que no está demostrado, pero para eso tenían que tomar carne roja todos los días y no creo que nadie en su sano juicio lo haga. Pero, ¿y el cáncer de mama? ¿Es prevenible? No, es detectable a tiempo. Y por eso hoy también podemos aprovechar para decir que no podemos escaparnos a ningún control. Es que tú has dicho, igualdad para todos. Pero es que eso no existe. No existe en el mundo.
¿Por qué? Ah, bueno, dice en el mundo. No, en el hablábamos mundo, no, de África hace un ratito.
Ahora voy a España, no te preocupes. No existe en el mundo, pero tampoco existe en España. Es decir, no se hace la misma detección precoz del cáncer de mama en Madrid que en Zamora.
¿Y entonces eso, ¿y eso
no,
por qué?
Pues no lo sé, pero esas son las comunidades autónomas, los consejeros de sanidad, los que tienen que tomar una decisión. Y sobre todo, yo es que he sido consejero de sanidad y cuando lo era también lo defendía. Es que esto es un problema de salud pública que no puede depender de las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad establece que una mujer se tiene que hacer una mamografía a partir de los 45 o 50 años en todas las comunidades autónomas. Hasta los 65 en todas las comunidades autónomas. Ahora no. Ahora resulta que en Murcia se aumenta para los 70 años. En Madrid nos quedamos en los 65. Y yo pregunto, ¿por qué? Es que vivir en Murcia es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Por tanto, me parece muy bien el lema que han elegido. Igualdad de todos en los cuidados. Pero fíjate que es una ironía. Porque dice, cuidados. ¿Cuáles son los cuidados de un cáncer? Pues todo el mundo piensa en el tratamiento que ha avanzado tanto en estos últimos años, ¿no? En la quimioterapia, en la cirugía, en la radioterapia, que ha mejorado tanto la supervivencia, los cuidados que dan los médicos, los cuidados que dan los profesionales de enfermería cuando están ingresados en un hospital, pero me faltan unos cuidados.
¿Cuáles?
Por eso yo hoy quiero agradecer a este programa, sinceramente, que tengáis la sensibilidad que tenéis. Tú decías, ¿les va a gustar este programa? Yo espero que sí, porque se trata de los cuidados del corazón. Y no del corazón, de las enfermedades cardiovasculares, no. Son los cuidados del corazón y del alma. Ya sé que son palabras que en boca de un médico pueden entenderse mal. Espero que lo entiendan bien. Hablo de la familioterapia, hablo de la socioterapia, hablo
amigoterapia
de esos,
también.
Claro, amigoterapia, hablo de esos cuidados que se dan con el corazón, que se dan con el alma y que son cuidados que no se aprenden en los libros. ¿O los llevas? ¿O no los llevas?
¿Y es fundamental para el paciente de cáncer?
Uy, si abriésemos el micrófono a todos los pacientes de cáncer para que nos dijeran si es fundamental. No, no es fundamental, es imprescindible. Uh-huh. Es imprescindible. Y aquella persona que no lo tiene, cuando lo tiene, empieza a ver esa diferencia. Pero de todas formas, usted, que me está escuchando, y que no ha tomado cartas en el asunto con el cáncer, que le diagnosticaron a su hermano, a su primo, a su cuñado, a su amigo, si hoy, gracias a este programa, toma cartas en el asunto, le llama por teléfono, queda con él, toma una cerveza, habla de su cáncer. Si es que la palabra cáncer, no sé por qué está tan estigmatizada. Nadie quiere hablar de cáncer. No, falleció de una larga enfermedad, pero no falleció de cáncer. Es que esto hay que normalizarlo. Y ya cada vez más personajes famosos lo normalizan y yo desde aquí se lo agradezco. Pero todavía hay mucha gente que no quiere decir que tiene cáncer, pero incluso en las propias familias ocultan la enfermedad y el paciente lo sufre en silencio.
Yo pensaba que esto ya no ocurría.
Pues sí, todavía, ¿sí? Todavía ocurre. Pero lo peor de todo es que esa persona, cuando la pareja, por ejemplo, ha decidido no decirle a su hijo que ella o él tiene un cáncer, de lo que sea, bueno, ¿están haciéndole un favor al hijo? Pues no, yo creo que no. Yo creo que ni siquiera a ellos, porque ellos en su interior estarían mucho mejor si pueden compartir. Porque, mira, las alegrías son mucho más alegrías si las compartimos. Pero las penas son muchas menos penas si las compartimos. Y por eso hay que compartir el dolor del cáncer, de ese intruso, porque es un intruso que llega a nuestra familia sin ser invitado. Y yo creo que hoy, por eso te agradezco que nos des la oportunidad de escuchar el reportaje, como siempre, el gran reportaje de Roberto, y que podamos dar alguna puntada en palabras como el alma, el corazón o el amor. Es que la palabra amor está quedando cada vez más en desuso. Espero que no se vaya nunca de la Real Academia, pues, con las palabras nuevas, ¿no?
Espero que no, tampoco.
Pero sí, 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 se necesita amor.
Pues vamos a ver, siempre Roberto Macedonio, hola Robert.
¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Nos ayudas mucho para un poco testar la opinión de las personas,
sí,
¿no? En esta ocasión hemos dicho que el Día Mundial contra el Cáncer, el próximo sábado, está promovida esta fecha por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de promover la prevención, ¿no?
Sí, que es fundamental lo que decía Jesús, en fin, en cuidarse, ir a revisión, ir al médico, una de las principales causas de muerte en el mundo, el cáncer. Pero lo cierto es que la investigación no ha dejado de avanzar. Poco a poco la esperanza de vida, pues, es cada vez mayor. Y aún así, cada año se siguen diagnosticando todavía casi 300.000 casos de cáncer en España. Todo el mundo conoce a alguien, todos conocemos a alguien en nuestro entorno que tiene o ha padecido esta enfermedad.
Sí, una cuñada. Se encuentra bien, gracias a Dios. Ha pasado ya, pues, lo menos 4 o 5 años. Está muy bien. Tengo también otra amiga, que muy amiga, como si fuera familia, que esa ya lo ha pasado hace 7 o 8 años y también está fenomenal. Hombre, lo han pasado mal en el tratamiento, pero gracias a Dios están bien. Lo han superado con garantía y con creces, la verdad. Muy bien.
Su cuñada,
qué
su
bien,
amiga.
Qué bien.
Y ese papel que jugó ella como cuñada, como amiga, para apoyarlos, ¿no? Porque el papel del entorno familiar, es fundamental para los enfermos de cáncer, nos lo han dicho. Hoy queremos poner en valor a la familia, a los amigos, la importancia que tienen a la hora de superar la enfermedad. Varios estudios apuntan a que el acompañamiento, pues, es una parte esencial para superar ya no el cáncer, sino cualquier enfermedad. Esta también. Vamos a escuchar el testimonio de personas que confirman esta hipótesis.
Ha habido veces en las cuales todo el mundo tenía la fe perdida en mí, pero mi padre no.
Tú fíjate realmente de las críticas constructivas de tu familia y tu gente.
Si tienes motivación y tienes apoyo del entorno, pero con que tengas una de las dos, puedes salir de esto y puedes encontrarte mucho mejor.
Claro que sí, claro que se puede salir, por supuesto. Y cuando hablamos del entorno, como decía esta última persona, apoyo del entorno, motivación, no nos referimos solo a la familia.
Claro, claro.
Ellos hablan también de la enorme importancia que tienen, por ejemplo, bueno, pues los amigos. Si no reconoces la enfermedad, si lo ocultas, no vas a recibir ese apoyo, ¿no? Pero también el papel que juegan las asociaciones es importantísimo. Eso sí, todos coinciden en que el amor más importante de todos es el que les da su familia.
Necesitan no ya solo la ayuda de los compañeros de la asociación, que son fundamentales. Tu familiar también necesita que se le ayude.
Te hace entender mucho más la dimensión que tiene esta enfermedad y que no solo le toca al enfermo, sino le toca a todo el núcleo o todo el entorno que tiene, tanto amistades como familia, como pareja, como evidentemente laboral, hijos.
Mis hijos nunca me han dejado. Desde el primer día están conmigo, yendo a terapias, a psicóloga, para enterarse de mi enfermedad, para poderme ayudar.
Así lo viven los enfermos, pero ¿y los familiares? Ya lo han comentado, ellos también necesitan apoyos en
claro,
muchos casos,
claro,
psicológico, como los hijos de esta señora. En muchas ocasiones incluso la familia no sabe cómo actuar, ¿qué debo hacer? Bueno, pues casi siempre en los primeros momentos son presa del miedo, del desconocimiento y reconocen que no es fácil afrontar como familiar un momento como este, pero no queda otra.
Bueno, yo... Sentí un poco de pena, o sentí pena más bien, no un poco, por él, porque él era consciente y sabía lo que significaba, porque se lo dijeron claramente que pasaba.
La vida se te rompe, todos los planes se van al carajo y te replanteas cómo tengo que hacer las cosas. No hay nadie que te eduque para esto.
Pues enseguida volvemos, Roberto,
claro,
porque le quería preguntar al doctor, ¿conviene decir la verdad o hay que edulcorar la verdad, doctor?
Bueno, vamos a ver.
Porque no, a veces, no sé.
A ver, yo siempre digo... Y les...
No sé si todo el mundo sabe decir estas noticias en condiciones.
Es que son varias preguntas las que haces en la misma pregunta. Vamos a ver, primero yo siempre he tratado de enseñar a mis alumnos, primero que no hay enfermedades, que hay enfermos. Eso significa que Juan es distinto que Rosa y Rosa es distinta que Pilar. Y un cáncer de pulmón es distinto de un cáncer de pulmón de Joaquín que un cáncer de pulmón de Pepe. Y es el mismo cáncer, es distinto. No hay enfermedades, hay enfermos. Luego, la ley, afortunadamente en este país, exige
que, la verdad,
el paciente,
¿no?,
que el paciente tenga... Pero no, hay que leerse bien la ley, que le digo yo a mis alumnos. La ley dice que hay que decir la verdad al paciente. No nos dice ni cuándo, ni dónde, ni cómo.
Ni que hay que ser cruel,
claro,
tampoco,
claro,
¿no?
No, lo que, bueno, eso por supuesto tiene que ser denunciable.
Qué?
O sea, eso tiene que ser denunciable. O sea, cuando una persona, un profesional médico, por muy médico que sea, el doctor House, que yo siempre le pongo de ejemplo, sabrá mucho de medicina, pero quien diseñó el personaje lo diseñó como un médico totalmente inhumano y cruel al dar las noticias. Eso no debe de tolerarlo nunca nadie. Ahora, ¿cómo se le dice a una persona que tiene cáncer? ¿Sin mirar el reloj? ¿Guardando los silencios oportunos? ¿Sabiendo escuchar? ¿Sabiendo explicar? ¿Sabiendo utilizar un tono cercano? ¡No ñoño! Un tono cercano, un tono cariñoso. Y pensando el médico que va a dar esa información, que a lo mejor no tiene por qué dar toda la información en ese momento. Es decir, no hay que mentir, pero tampoco nadie te obliga
pasarse,
a decir
¿no?
toda la verdad.
Claro.
Porque además en el cáncer no se sabe toda la verdad. Es que los médicos muchas veces decimos al paciente, mire usted, en las estadísticas pone que su cáncer puede vivir 2 o 3 años y yo tengo pacientes que llevan ya viviendo 8 o 9 años y otros 17 años. Por lo tanto, la medicina se equivoca. No, un médico, toda la verdad, ¿qué es toda la verdad? Que tiene un cáncer de pulmón, sí. Que las estadísticas dicen, sí, estadísticas, y yo pregunto, o no, el 90% se mueren en los 5 primeros años. Oiga, y el otro 10% no puedo ser yo.
Claro, pues claro,
claro, por ejemplo.
Claro.
¿No? Entonces hay que decirle toda la verdad. Yo creo que sí, pero hay que saber decirla, por supuesto, no con crueldad, hay que decirla con cariño, con cercanía y siempre acompañado. Nunca entenderé, por ejemplo, que una mujer vaya a la revisión ginecológica para ver el resultado de su mamografía sin su pareja. No lo entenderé. O un hombre a los resultados de su cáncer de próstata que no vaya acompañado. Es que eso no lo voy a entender nunca. Sí, es verdad que todavía hay mucha gente que lo sufre en silencio porque no quiere decírselo a la familia para que no sufra, cuando realmente la familia no es tonta y se da cuenta, porque la persona que padece un cáncer cambia su vida, cambia su estilo de vida. El reloj de las personas que hoy me están escuchando y que tienen un cáncer, su reloj no es el mismo que el mío. Esta hora, de 6 a 7, para mí son, y para ti, 60 minutos. Pero para ellos pueden ser 10 minutos o 30 segundos. Y tienen que aprovecharlo.
Claro.
Y esto es muy importante.
Lo entiendo perfectamente.
Pero esto es muy importante que se explique a los profesionales sanitarios en la carrera, ¿eh?
Pues hay que hacer mucha pedagogía, ¿no?, en la formación de los futuros médicos.
Sí, evidentemente.
Usted, cuando le he preguntado muchas veces por el cáncer, dice que es un verdadero intruso en la familia.
Sí.
Me gustaría que lo explicara, porque al final, claro, es que entra en la familia,
claro,
y se apodera del día a día de toda la familia.
Fíjate, hasta hace pocos años yo siempre decía que era el invitado que no tenía invitación y que, por tanto, estaba en la familia sin tener invitación. Pero hace unos años conocí a Carlos Hernández, un periodista premios de excelencia de la Universidad Carlos III, que vivió la enfermedad en su familia y que escribió un libro que a mí me marcó. Sé que también le ha marcado a muchas personas y que se llama Un intruso en la familia, que es de editorial Montaña de Papel, y él mismo dice en su libro: el cáncer nos cambió la vida, pero también nos enseñó a vivirla. Es lo que yo te estoy diciendo del tiempo,
claro, claro,
para la persona que tiene cáncer. Luego, además, hay una página web que yo aconsejo siempre, que es www.dosabrazos.com.
¡Ay, qué bonito!
Dos abrazos, fíjate qué bonito es, dosabrazos.com. Ahí podéis ver a Carlos y podéis ver muchas más cosas. Y bueno, qué decirte, libros como este ayudan a que los pacientes aprendan, a que los familiares aprendan. Pero también nunca olvidaré mis clases en las que yo hablaba de la humanización en el cáncer a mis alumnos, y salió de ellos. Hicieron una jornada preciosa que fue muy famosa en la universidad. Y fíjate cómo lo titularon ellos, no yo, ¿eh? El éxito es de ellos. Al otro lado del pijama.
¿Mm?
Hay que saber estar al otro lado del pijama, con quien lleva el pijama.
Claro que sí. Es bonito, ¿eh?, como lo titularon.
Muy bonito.
Bueno, hablamos del cáncer con motivo de este Día del Cáncer, el próximo sábado. Hoy hemos querido centrarnos no tanto en la enfermedad como en el papel que juega la familia y el entorno, ¿no, Roberto?
Y nos sorprenderíamos, Nieves, al comprobar hasta qué punto es importante, trascendental, el papel de la familia a la hora de superar esta enfermedad. También nos queremos centrar en los niños. En España se diagnostican casi 1,000 casos de cáncer infantil al año. Paula es una superviviente y hoy quiere lanzar este mensaje.
A todos los niños que están pasando por esta enfermedad, yo les diría que ánimo, que se acaba pasando, que después, cuando lo pasas, te quedas orgulloso de ti mismo por haberlo pasado también.
Oye, bravo por estos niños que acaban madurando antes.
Hombre,
¿eh?,
por supuesto, fíjate.
Totalmente.
Yo...
Madre mía.
Yo, como llevo tantos años vividos ya, yo tengo 69, yo estuve trabajando como enfermero en el Hospital del Niño Jesús y además en la planta de oncología. En aquel momento había mucha tristeza y mucha muerte. La oncología pediátrica no tiene nada que ver, no tenía nada que ver con la de ahora. Hoy los niños tienen una supervivencia altísima. Por tanto, a todos los padres que estén en estos momentos, confíen, porque la quimioterapia ha avanzado de forma tan importante que la vida de los niños hoy es mucho más fácil.
¡Ay, qué bien!
Paula ha estado en el Hospital Niño Jesús.
Claro.
Y
tengo,
bueno,
mucho
lo ha
cariño a ese hospital.
Totalmente. Su madre, con la que hemos hablado, nos pusimos en contacto, nos ha explicado también cómo ha sido su hija la que le ha cambiado a ella la vida, le ha hecho aprender a disfrutar de cada pequeño momento, le ha hecho, bueno, pues aprender a vivir de otra manera. Y es que no hay nada como esa relación entre padres e hijos. Hablando con los enfermos más jóvenes, nos dicen que lo importante para ellos realmente, lo más importante, es ese apoyo de sus padres, que en muchas ocasiones también, bueno, pues están destrozados por la enfermedad de su hijo y sacan fuerzas para apoyarlos. Esto es fundamental para que los enfermos mantengan viva esa esperanza y consigan así salir adelante.
El esfuerzo que hacen mis padres, yo ahora estoy donde estoy. Y la verdad es que al final se lo debo todo a ellos.
Mi madre, que su lucha ha sido infinita, no me dejó por vencida y sí pude salir.
Con motivo de esta fecha, el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el sábado, nos hemos querido centrar en este papel del entorno familiar, de los padres, acabamos de hablar, a la hora de superar esta enfermedad, de los hijos. Nos queremos quedar hoy con el testimonio de una mujer excepcional, Sandra Ibarra. Ella, a través de su fundación, no ha dejado de luchar contra el cáncer y hoy quiere lanzar este mensaje.
Tenía fiebre, Tenía catarros que no se terminaban de curar. Un día me dolía un brazo y decía, pues habrá sido una mala postura. Hasta que me dieron unos dolores potentísimos en las mandíbulas, en el oído. Me pasaba las 24 horas del día con Nolotil, llorando, no se me pasaban con nada. Con lo cual iba a médicos, me decían que tenía estrés con un trasfondo emocional. Hasta que por fin un médico me escuchó.
Fundamental el papel de los médicos.
Me escuchó.
Me escuchó.
Me escuchó.
Qué frase, sí.
Que no es lo mismo oír que escuchar.
Eso es.
Por cierto, que ahora que hablabas de niños, a mí se me ocurría invitar a todos para que aprendamos mucho de ellos. El ver, por ejemplo, la película Planta Cuarta, no sé si sí. recordáis.
Hombre, sí.
Yo
claro
creo que merece
que sí.
la pena. Y os voy a decir sí. algo, porque se me va el tiempo. Fijaros, tengo dos anécdotas importantes, muy rápidas. Una, Enrique, un médico que después de un curso de que ya daba de habilidades de comunicación, cuando terminaba el curso, se levantó un hombre mayor, 65 años, y me dijo, mire, doctor, llevo toda mi vida haciendo medicina y hoy he aprendido algo esencial. No pensaba que lo iba a aprender algún día. Y es que a partir de mañana, cada paciente que entre a mi consulta lo voy a tratar como si fuera mi padre. Y yo creo que ese es un mensaje. A mí me caló ese mensaje, igual que el otro mensaje de Luis, tengo aquí apuntado para que no me olvide, Luis, aunque ya no está, seguro que me podrá escuchar. Luis es un paciente con cáncer. Y yo le trataba y entonces él me pidió que por favor hiciera todo lo posible para que él pudiera morir en casa. Sin embargo, una semana antes de fallecer me llamó y me dijo que quería hablar urgente conmigo, que se veía fallecer. Me fui a verle esa tarde y me dijo, mira, he cambiado de opinión, quiero que me ayudes a que fallezca en el hospital. Y eso se cambió. Pero mira, no quiero morir en casa porque no quiero que mi mujer recuerde mis últimos momentos agónicos en los momentos, en los sitios en los que hemos sido tan felices, el salón, el dormitorio, la cocina. Prefiero morir en el hospital. Bueno, murió en el hospital, pero esa es una muerte por amor, ¿eh?
Ah,
esa es una muerte
ya lo
por amor.
Creo, ya lo creo.
Él quería morir en casa, pero falleció en la frialdad de un hospital por amor a su mujer.
Vamos a decir que hay que afrontar esta enfermedad entre todos, ¿no? Médico, paciente, pero familia,
los amigos.
Amigos, claro. Esto es de todos, ¿eh? Esto es de todos. Pues hemos aprendido mucho en esta
sí,
tarde.
Sí, escuchando a los enfermos, hablando con ellos, con su familia, acabamos con ese mensaje en positivo, que la tasa de supervivencia de esta enfermedad desde los últimos años no deja de crecer, Nieves.
Ay, bueno, pues doctor, menudo... Me han dejado tan bien que se lo agradezco mucho, de verdad.
Bueno, pues yo te voy a decir más. Como siempre intento terminar con un mensaje positivo, decir que no solamente hay que querer a la gente en Navidades, ¿eh?
Eso es.
Que hay que querer a la gente y amar a la gente en otras fechas. Y hoy puede ser un buen día para amar a tu amigo al que le han diagnosticado un cáncer hace una semana.
Pues gracias, doctor. Gracias, Roberto. Enseguida nosotros vamos a tener a un personaje que espero que no se lo pierdan, Óscar Camps. ¿Recuerdan ustedes al socorrista empresario al que, en fin, no ha reparado en dejarse la vida salvando vidas? Pues enseguida estará con nosotros, pero antes le he pedido a Marta Zúñiga que nos haga una agenda de recomendaciones. Marta, muy buenas de nuevo.
Buenas tardes. ¿Qué te parecen, por ejemplo, las rutas culturales para los mayores de 55 años?
¡Ay, pero danos datos!
Pues mira,
¿qué es esto?
Hay más de 300.000 plazas y más de 1.000 destinos. Los precios oscilan entre los 250 euros por persona para estancias de 4 días en la península, hasta 1.750 para rutas de largo recorrido con una duración mínima de 8 días. El lema de este año es el placer de viajar, el lema de estas rutas culturales que incluyen, anotamos, pensión completa, alojamiento en hoteles de 3 y 4 estrellas, un itinerario de excursiones y visitas y guía durante todo el periplo. Un periplo que puede ser, por ejemplo, Filipinas. Y novedades que detalla la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.
Son Kenia o Filipinas, es decir, que no se habían incluido anteriormente. Y luego otra novedad es que a través de la responsabilidad social de las empresas nos han donado 350 plazas para ofrecérselas a personas que cuidan a otros y que, por tanto, no pueden viajar con esa facilidad, ¿no?
Has escuchado, mira, Filipinas, mira. Sí, es una iniciativa muy bonita.
Personas que cuidan a otras que también van a poder viajar, uh-huh, ¿no?
Con hemos ellos. Oído largos destinos de largo recorrido como Filipinas, Malasia, Kenia o Senegal, pero podemos
esto
hacer
lo
rutas.
Ofrece, ¿esto es Madrid?
Esta es la Comunidad de Madrid ¿ah? Y más cerquita de aquí, la Ruta de la Trufa por Soria, la del Destierro del Cid, las Hoces del Duratón o las Urdes. Desde hoy mismo se pueden hacer reservas en las 681 agencias de viaje acreditadas que están repartidas por toda la Comunidad de Madrid. Los mayores de 60 tienen periodo prioritario para inscribirse, que empieza hoy y se va a prolongar hasta el 28 de febrero. Y los que tengan entre 55 y 59 años pueden hacerlo a partir del 1 de marzo. El programa, como hemos escuchado, Nieves, permite que los viajeros sin acompañante puedan hacerlo con hijos, hermanos y nietos mayores de edad.
Mira, parece que han escuchado al doctor Sánchez Martos.
Sí, bien.
Bueno, y para terminar, tenemos un descubrimiento, por favor, una nueva comedia de Lope.
De Lope de Vega en la Biblioteca Nacional con ayuda de la inteligencia artificial.
¿Cómo es esto?
Que,
a ver.
Pues han sido investigadores de las universidades de Valladolid y de Viena los que han descubierto en el fondo de manuscritos teatrales de la biblioteca, pues una nueva comedia. Uh-huh. Se titula La francesa Laura. Está escrita 5 o 6 años antes de su muerte, de la muerte de Lope de Vega. Es una obra de Lope, del Lope Maduro. El hallazgo ha sido posible gracias a un programa informático y es una herramienta que permite transcribir de forma muy, muy certera pues manuscritos antiguos con un alto grado de precisión. Esto era imposible hace muy poquitos años. La obra se encontraba conservada anónima.
¿Cómo anónima?
Anónima, en un manuscrito de finales del siglo XVII en la Biblioteca Nacional, donde hay también muchos manuscritos que se conservan sin saber todavía la autoría y seguramente que gracias a este programa podrán descubrirse nuevas atribuciones de estos manuscritos. Lo cierto es que gracias a esta mencionada herramienta y gracias a la inteligencia artificial, y recordamos que detrás de esa inteligencia artificial hay una inteligencia humana, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues
eso es.
Como decimos, gracias a esta herramienta se ha atribuido ese manuscrito a Lope de Vega y será publicado dentro de muy poquito.
Qué bueno. Pues ya saben ustedes, el que quiera viajar, que se acerque a una de las 681 agencias acreditadas, repartidas por toda la comunidad. Porque
normalmente Nieves suelen tener un cartelito. Aquí pueden reservar viajes de las rutas culturales de la Comunidad de Madrid. En
pero
esas
es
agencias.
Que por 250 euros parece que... Pero es que me encanta que se ofrezca esta posibilidad de que la gente viaje.
Claro que sí. Y además esas novedades como las personas que acompañan a otras, ¿no? Que puedan ir a esos viajes también.
Muy bien, Marta Zúñiga. El doctor Sánchez Martos, que se ha quedado, que quiere seguir aquí con nosotros, igual que Roberto Macedonio.
Bueno, estaba escuchando porque quiero hacerme un viaje de esos.
¿Has visto?
Porque yo ya tengo 55, bueno, algo más de 55.
Te vemos por Filipinas dentro
hombre,
de poco.
Vamos, pero ya, ¿no?
Claro que sí. Vamos a hacer un alto y enseguida vamos con esa entrevista que espero que no se pierdan.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vamos a cerrar el programa de hoy con un hombre que ha salvado, ha rescatado a más de 60.000 personas de morir ahogadas en el mar desde el año 2015. Él es conocido por ser el fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms, pero tenemos la suerte hoy de contar con él para que nos hable de ese día a día, de sus obsesiones, de cómo empezó todo. Así que saludamos ya sin más a Óscar Camps. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, gracias por estar en Madrid Directo y lo primero que me gustaría decirte, lo primero es darte las gracias por dedicar tu vida a algo tan, tan noble como es salvar otras vidas. Y lo segundo que te quería decir es, creo que una imagen, la del niño Aylan Kurdi, este nene chiquitín de 3 años que murió ahogado intentando hacer esa travesía con su familia, creo que es lo que ya para ti fue la gota que colmó el vaso de agua, de decir, yo ya tengo que hacer algo. ¿Esto fue así, Óscar?
Sí, en primer lugar, no hay que darnos las gracias. Formamos parte de un equipo de personas y hay muchísimas otras personas que también se dedican a proteger la vida de los congéneres, ¿no? Como pueden ser médicos, cirujanos, como bueno, nosotros somos socorristas y nuestro trabajo es ese, ¿no? Escogimos proteger la vida de las personas que disfrutan del mar o disfrutan o transcurren o lo cruzan, ¿no? Indistintamente. Y es cierto, Nieves, que fue una foto de Aylan Kurdi. Yo tengo un hijo que hoy tiene 10 años y es la edad que tendría Aylan Kurdi si no hubiera perecido en esa fatídica travesía, ¿no? Yo cuando vi esa foto, que bueno, que supongo que nos culpió a todos.
Exacto.
Y a todas, yo pensé en mí, ¿no? Pensé, digo, ostras, si esto pasa en mi playa, en mi hora de vigilancia, en mi silla donde yo trabajo, se me muere un niño y qué responsabilidad tan grande, ¿no? Qué malo tienen que estar pasando. Ya no digo los padres, que también la madre murió en ese incidente, ¿no? Sino los que tienen la obligación de ayudar, ¿no? Piensas en los socorristas, en los guardacostas, los que están allí para ayudar a la gente, y dices, caray, y luego te das cuenta de que no hay nadie, que nadie les ayuda, que nadie les intenta salvar y que nadie los protege, y dices, bueno, pues, ¿por qué no podemos ir a ayudar nosotros durante un tiempo, ¿no? y pensamos en nuestros propios recursos. Y junto con mi compañero Gerard Canals decidimos ir a Grecia, ir a Lesbos, a ayudar a los que ayudaban. Y así fue como empezó todo.
Como empezó, ¿no? Óscar, con dos motos de agua, creo, ¿no?
Y... Bueno, primero nada. Primero
nada.
Unos neoprenos y unas aletas. Y nadando.
O sea, al principio, así absolutamente
el mes
nada.
Y medio. Exactamente.
Creo que ahí la impotencia que sentíais era tremenda, ¿no? Queríais ayudar, pero aquello parecía que era agónico, ¿no? No dabais abasto.
Llegaban muchísimas embarcaciones que cruzaban ese canal de Turquía a Grecia, venían de Siria, estaban huyendo de la parte más cruda de la guerra, llegaban todo tipo de personas, algunos heridos, otras con sillas de ruedas, gente mayor, niños, bebés, embarazadas. Era horrible, o sea, era impensable. No te imaginas tanta gente a todas horas, de día, de noche, y no había nadie más que un grupito de voluntarios con muy buena predisposición, con ropa seca, con comida o bebida caliente, pero para ayudarlos en el agua no había nadie, ¿no? Estábamos muy solos, ¿no? Y la verdad es que sufrimos muchísimo. Ha sido la peor experiencia de lejos en todos estos años, ¿no? En ese periodo de Grecia.
Caray, pues ha habido muchas experiencias a lo largo de tu vida desde ese 2015, y que esta sea la peor significa que probablemente te ha dejado, Óscar, marcado de por vida. O sea, no sé si algún día tienes pesadillas, pero probablemente las pesadillas están relacionadas con el mar. ¿Me equivoco?
Mira, hoy justamente, esta mañana justamente, lo comentaba en casa, que he tenido un sueño muy extraño y era una semipesadilla. Y sí, era un tsunami que se llevaba por delante a las Islas Canarias, ¿no? Y fíjate qué sueño más raro y retorcido y inusual, ¿no? No acostumbro a recordarme de los sueños, pero justamente hoy he tenido este sueño, ¿no? Y realmente el postraumático lo llevamos todos encima, los que hemos estado en Grecia, tanto los que han estado con Open Arms o los que han ido por su cuenta a ayudar. Quien se fue a Lesbos, bueno, quien estuvo en Lesbos nunca se fue de allí, porque Lesbos se mantiene en tu cabeza, ¿no? Yo cuando oigo, ando por la calle o no sé, en un centro comercial o en un supermercado, yo oigo un bebé, un niño gritar, esos tres segundos, dos segundos y medio, me pasan un montón de imágenes por la cabeza, porque ese grito me despierta un montón de recuerdos, ¿no?
Claro.
Y este es mi postraumático. Cada uno tiene el suyo y lo vive de su manera, pero evidentemente es que nos dejó a todos una
este
marca,
es el
¿no?
tuyo, este es el tuyo. Óscar, el día que decidiste ser socorrista, imagino que hay un atractivo para ti, Óscar, en el agua, pero probablemente no sabías de la utilidad de tu propia vida y de tu propia profesión. Ahora que lo sabes, ¿qué le dirías a esos chicos que a lo mejor están pensando en hacerse socorristas, sabiendo bueno, pues esta carrera que y yo creo que desenfrenada que llevas, intentando que el mar no acabe con tantas personas? ¿Qué les dirías?
Pues fíjate, Nieves, que cuando yo decidí ser socorrista, no te podías ganar la vida con ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Era algo que hacían pues gente muy joven, voluntarios de algunas organizaciones como la Cruz Roja, pero no era un trabajo con el que pudieras mantenerte. Pero era vocación, o sea, si lo hacías era porque realmente tenías esa vocación de proteger y de salvar, ¿no? Y yo la he llevado hasta las últimas consecuencias. Creo que seré el primer socorrista en España que se jubile como socorrista, ¿no? Porque ya tengo casi 60 años y sigo haciendo de socorrista. Así es que yo, ¿qué les diría? Pues que no abandonen su vocación, que la tenga, que la lleve adelante, que es duro y es difícil, pero que reconforta, ¿no? Que sin querer nosotros, desde una organización muy pequeña, en 7 años hemos rescatado 65.000 personas del mar, ¿no? Que se puede decir muy rápido, pero a la hora de contarlas una por una son muchas y se tardaría mucho, ¿no? hemos tardado 7 años en hacer eso, y lo que lamentamos es las que no hemos podido rescatar, ¿no? Las que nos duelen son las que se nos han escapado de las manos o no hemos llegado a tiempo, y que son muchísimas, ¿no? Así es que yo animaría a que tenga la vocación a no desesperarse y a continuar. Y reconforta muchísimo, ¿no? No hay nada más grande que pueda hacer un ser humano por otro ser humano que salvarle la vida, ¿no? Es solo con que lo hagas una vez, ya ha valido la pena tu carrera, ¿no? Toda tu carrera profesional.
Bueno, se me pone la piel de gallina escuchando a Óscar Camps. La verdad es que tiene mucho mérito el que hayas descubierto, más allá de la vocación, el hecho de salvar vidas como objetivo y como proyecto, ¿no? Fíjate que tú decías que en fin, que realmente a lo mejor se podrían hacer más cosas si tuvierais ayudas. Realmente todo esto lo estáis haciendo solos, ¿no? Óscar, no sé si la administración os da algo, pero me da la sensación que no, ¿no?
Bueno, nos apoya la ciudadanía, ¿no? Tenemos donaciones de los ciudadanos que bueno, pues que piensan lo mismo que nosotros, que no, nadie debe morir abandonado en el mar, sea cual sea el motivo por el cual viaja, y que todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derechos a ser rescatados, ¿no? Y hay muchísima gente que nos ayuda, que hace una pequeña aportación, las administraciones locales también nos ayudan, pero tampoco queremos tener más vinculación más allá de las administraciones locales, que son los ayuntamientos, que son los que están más cerca del pueblo, ¿no? De la ciudadanía. Porque queremos tener esa independencia de poder decir lo que vemos y de poder denunciar las injusticias que podamos ver sin tener que estar sometidos a ningún tipo de presión, ¿no? Y esa independencia pues nos la dan las pequeñas donaciones de la ciudadanía, ¿no? Que uh-huh. Animo desde aquí a que visiten nuestra página web y que se informen y que nos apoyen, ¿no?
Exacto, ONG Proactiva Open Arms. La verdad, Óscar, que sabíamos de ti, pero la película Mediterráneo te ha puesto en el foco de muchas personas que no te ponían cara, ¿no? Escuchen.
Hay que ir. Hay que ir a Lesbos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que echar una mano a los socorristas griegos.
Mañana en el primer vuelo nos vamos.
No lo vamos.
Óscar, me lo prometiste 2 días.
Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así. Me quedo aquí a hacer nuestro trabajo.
Pero si ayudáis a los que vienen, quizá vengan más.
Yo soy un socorrista, nada más. La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nada más y nada menos.
Que esto es una crisis humanitaria, que nos viene grande, Óscar.
Bueno, cuando no sé cuántas veces habrás visto la peli, pero
muchas.
¿Te reconoces en la interpretación de Eduard Fernández?
Sí, bueno, nos hemos hecho amigos desde entonces, ¿no? Me invitaba a su casa a comer, pero me estaba examinando y me miraba y me analizaba. Eso no lo supe hasta que no vi la película, ¿no? Es un gran profesional y yo creo que bueno, ha sabido coger la parte, pues quizá lo más importante, ¿no? No deja de ser una película, evidentemente, ¿no? Pero a mí lo que más me preocupaba de esa película no era el retrato que me pudieron hacer de mí o no, porque eso es una parte uh-huh. de mi vida, sino el trato que se le iba a dar a todo esto, ¿no? A estas personas, ¿no? Si se iba a tratar con respeto y creo que lo conseguimos, ¿no? Insistimos mucho en la productora, estuvimos presente en algunos días en el rodaje y todas las personas que salen en esa película, todas las personas que salen haciendo el papel de sirios y de afganos y de refugiados que huían, son de verdad. Fueron contratados en los campos de refugiados que había en Grecia y hicieron de ellos mismos, siendo ellos mismos, ¿no? Y se les pudo dar incluso trabajo, ¿no? Y se trató con tanta humanidad y con tanto respeto y con tanta seriedad que me emocionó, ¿no? Evidentemente que doy la aprobación da igual si Eduard lo hace mejor o peor. Yo creo que no tengo tan mal genio, pero mis hijas dicen que sí. Pero
qué bueno.
La verdad es que la película es un reflejo de lo que fue, ¿no? De lo que fue aquel periodo.
Y que no, yo creo que las películas, los libros, lo que sirven es para que la memoria siempre esté ahí intacta, ¿no? Eduard Fernández, el actor que te interpretó, Óscar, decía esto, hablando de la situación y lo que aprendió de la propia película.
Lo que dice Oscar Camps aquí es muy importante, o lo que ocurre en esta película, lo que cuenta, es muy importante porque es lo esencial para que estemos aquí, que es la vida o la muerte, ¿no? Pero la gente, normalmente nos ponemos una coraza cuando hay inmigrantes y tal, decimos, gente pobre, gente igual que no tiene donde caerse muerta, y pues estos no, estos hay profesores de universidad, hay políticos, habrá de todo, gente de clase media alta. Es como si mi padre, el padre de cualquiera, la madre, usted, que de repente ocurre lo que sea en este país y tienes que cruzar a nado 10 kilómetros y te estás ahogando. Son historias muy potentes que creo que hay que estar informado y quitarse prejuicios.
Pues decía esto Eduard y seguramente Óscar lo podría suscribir, ¿no? Yo creo que la película ha servido para ponernos en el lugar del otro, también para ponernos en tu lugar, Óscar. Y yo sé que tú odias esta palabra con respecto a ti, pero a mí me habéis hecho creer en la humanidad y sobre todo en que creo que los héroes están muy cerca de nosotros. Y sé que no te gusta ese calificativo de héroe, ¿no? Pero así lo siento, de verdad, Óscar. Y mucha gente, ¿no?, que sabe de ti.
¿Ves tú? Harías lo mismo estando en el mismo sitio en el que estábamos nosotros en ese momento. La única diferencia que hay entre nosotros y cualquier otra persona es que nosotros fuimos allí y estábamos allí en el momento que ocurría. Y pudimos alzar nuestros brazos, levantar nuestros brazos y coger a gente que se estaba ahogando. Pues lo teníamos ahí delante. Y eso es lo que hubiera hecho cualquier persona estando allí. Sea cual sea su ideología, sea cual sea su religión, sea cual sea su equipo de fútbol favorito o sea cual sea su color de piel, ¿no? Todos haríamos lo mismo estando en esa misma situación. Lo que pasa es que lo difícil era hacer el primer paso, es levantarte del sofá y querer hacer algo, pero si está todo... Yo creo que tú misma, estando allí, harías lo mismo y estirarías tus brazos para recoger a cualquier persona, porque eso es una condición humana, es nuestra propia humanidad.
Por supuesto.
Nadie, nadie... es muy largo, ¿eh?, ver morir una persona. No creas que no es lo mismo ver un muerto que ver morir, ¿eh? Se tarda en morir, y no puedes estar viéndolo sin hacer nada. Es imposible, ningún ser humano, vaya. Sin ningún ser humano con las mínimas condiciones empáticas, ¿eh?
Desde luego. Fíjate, Óscar.
Somos un reflejo de toda la sociedad, ¿eh?, en este momento.
Bueno, eso es bonito, Óscar. Antes de concluir, sí que me gustaría el que la gente supiera que tenéis varios proyectos. Uno, el proyecto Origen, que es la mejor manera de salvar vidas, es ir al origen. Y, por otro lado, también la educación. Creo que estas dos patas son las que te obsesionan. Y con esto acabamos, que si no pierdes un vuelo. Es así, ¿no? Por ahí, por donde van ahora mismo tus esfuerzos.
Exactamente. Tenemos un proyecto, bueno, tenemos 6 proyectos activos en Senegal, en 5 ciudades diferentes, y en nuestros proyectos pues hemos formado a casi 1.965 personas. Las hemos formado en informática, en contabilidad, en emprendimiento, en inglés, les hemos potenciado para que vean que hay posibilidades incluso allí donde vives, ¿no? Donde tú estás, ¿no? Sin necesidad de arriesgar tu vida, ¿no? Hemos dado muchísimas charlas en ese proyecto a más de 5.000 personas. Y lo que dices, la educación. Para nosotros el proyecto de Educación para la Libertad, pues fíjate, te diré que en este curso, en el 2021-22, hemos dado charlas a más de 13.000 alumnos, ¿no? Uh-huh. Presenciales, ¿eh? Uh-huh. Y a más de 270 centros, escuelas, institutos, universidades. Y hay que generar espíritu crítico en estas generaciones, ¿no? Porque de allí es donde van a salir los próximos estadistas que acaben con los problemas que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que hay que empezar con la educación y hay que empezar a regar estas plantas que crecen, uh-huh, para con valores y con empatía para que el día de mañana podamos ser, tener una mejor sociedad, ¿no? Y tengamos un mundo un poco mejor.
Pues...
Y en eso estamos.
No es mala cosa, ¿eh? No es mala cosa. Óscar, contigo acabo el programa. Queríamos que fueras la última voz que suene en el programa. El hombre que con su equipo ha rescatado a más de 65.000 personas de morir ahogadas. Enhorabuena, Óscar. Empezaba la entrevista dándote las gracias. Quiero acabarla igualmente, dándote gracias por ser como eres. Te mando un abrazo de todo el equipo
gracias.
Que hace Madrid Directo y con muchas ganas de darte un abrazo en persona. De momento nos
gracias.
Quedamos así, en el teléfono, pero ha sido estupendo charlar contigo. Que sigas con tu misión y a seguir salvando vidas, Óscar. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Memes, y siempre a vuestra disposición. Y saludos a todos los oyentes del programa. Muchísimas
Hasta
gracias
siempre.
A todos.
Pues con Óscar Camps terminamos el programa por hoy. Nada más, queridos amigos, una reflexión. ¿Cuánto hemos hecho, no? Por la gente que tenemos alrededor. Decía Óscar, hubierais hecho lo mismo, hubiéramos tendido nuestra mano al que se estaba ahogando a nuestro lado. Pues estoy segura que sí, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nada más, queridos amigos, buena tarde y mañana, si quieren, volvemos a las 4. Adiós.
Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero...
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.